7 minutos han pasado de las 10 de la mañana y les tengo que decir que vamos a hacer una nota que a mí me va a gustar muchísimo, porque es una amiga de la casa, amiga mía también, conocida de muchísimos años, y vamos a estar charlando con Vero McLennan. ¿Por qué? Porque este jueves 15 de diciembre va a estar presentando su libro Un Sol de Juguete y le vamos a estar preguntando de qué se trata. Muy, pero muy buenos días, Vero. Acá estamos Tamara, Mariana y Juan, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Juan? Y bueno, muchas gracias, qué linda presentación.
Y lo que pasa es que es re difícil presentar a alguien que sí. Ha pasado casi toda su vida con vos y que te conozco, bueno, yo te conozco desde que soy casi un niñe, así que nada, es realmente gratificante.
Es complicado, viste que cuando hay más distancia con la persona entrevistada, claro, es como que es más fácil, a medida que se va acercando, se re complica.
Es verdad, es verdad. Pero, te pregunto, ¿este es tu primer libro?
Sí, soy una cara dura. Tengo mucha vergüenza, quiero decirlo, admitir la vergüenza de decir, además me cuesta mucho cuando lo cuento, digo, mira, tengo un librito, tengo una publicación, hice unas cositas que imprimí, nada, es como que me da mucha vergüenza porque tengo mucho respeto por quienes se dedican a la escritura, uh-huh. Entonces es como que me da cosa decir que se trata de la presentación de un libro, por eso cuesta, digamos, porque siento mucho respeto por quienes lo hacen, porque es el primero, porque es, no sé, porque creo que también por eso me pareció que era importante plantearlo como un libro objeto, está cosido a mano, membrillo, encuadernaciones fue quien se encargó de esa parte, tiene mucha cosa amorosa, y creo que la idea de presentarlo así es como para que lo reciban con cariño, con amorosidad, uh-huh. Y sobre todo porque además es muy personal, entonces como que incluso, por ejemplo, lo publiqué en mis redes, pero no es que avisé a todo el mundo y mandé gacetillas de prensa, como hago con cuando se presenta un libro, ¿no?
Claro, cuando estás del otro lugar, cuando estás en el otro lugar, en el lugar de presentar, claro, ¿no? Porque sí, te hemos visto en muchísimas presentaciones del libro presentando los trabajos. Pero, ¿cómo nace Un Sol de Juguete, Vero?
Mirá, nace en pandemia, o sea, lo empiezo a gestar en pandemia, que creo que eso es algo que nos ocurrió a las personas en general, que empezamos a transitar una situación muy atípica, ¿no? Donde algunos estuvieron encerrados en sus casas con sus familias, otros con nuestra familia multiespecie, como es mi caso, no comparto el espacio con otro animal humano, y entonces, bueno, como que se abren otras posibilidades de hacer otras cosas, y en mí surgió una necesidad de búsqueda interna. Estaba transitando mi orfandad, hacía muy poquitos días cuando cae la fase 1 de la pandemia, y la verdad que descubrí esto de que la orfandad siempre lo pensamos en las pequeñas criaturas, ¿no? Huerfanito, huerfanita. La verdad que el sentimiento de orfandad va más allá de esa idea que tenemos y lo sentís a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, cuando te toque, no solamente a veces por la muerte física de tus padres o madres, sino que, bueno, te podés sentir huérfano de la vida desde siempre, ¿no? Es un sentimiento que yo lo experimenté por primera vez y en ese contexto de total anomalía. Entonces sentí que de ese niño que fui, me tenía que encargar yo, y de manera especial, sentí que tenía que mirar ahí. Y para cuidarme, ¿no? Para cuidarme. Y agarré una foto mía en un portarretrato y lo puse en la mesa de luz. Algo muy loco, porque nadie tiene en su mesa de luz, se tiene a sí mismo. Pero en este caso fue como, bueno, mira, de esta situación te tenés que cuidar a vos mismo y tenés que prestar atención y acordarte de quién fuiste, de dónde venís. Y bueno, y ahí empecé, digamos, a partir de esa foto, que no es la foto que está en el libro, es otra, porque después anduve hurgando y encontrando otras fotitos. Y creo que esa foto no la voy a sacar más, porque a mí me sirvió, digamos, esto de recordar a quiénes fuimos, cómo llegamos a este mundo, la cantidad de cosas que nos han pasado, las que elegimos, las que no tuvimos opciones de no elegir, que nos han posicionado en el lugar del hoy, ¿no? Y ahí empezás a entender tantas cosas, desde enfermedades, dolores, logros, cosas buenas, maneras de transitar tu vida. Me parece que esa búsqueda de dónde venimos y cuáles fueron los caminos que fuimos eligiendo nos sirve muchísimo para entender el presente, para curar, para sanar. Y entonces empecé a escribir. Y después estaba escribiendo por mí, digamos, ¿no? Digo, pucha, ¿y si esto que me está pasando a mí no queda solamente en mí y puede llegar a servir para que otros miren esto y tal vez se conecten con su propia niñez o con las niñas que tengan alrededor? Y me di cuenta de que era una manera, sin habérmelo propuesto desde un principio, pero era una manera de cuestionar el adultocentrismo que tenemos instalado en que todo lo que le pasa a las niñas es menos importante, ¿no? Un llanto de un niño, bueno, está llorando porque no sé qué o porque no sé cuánto, o tiene cara de triste porque no sé qué y es una pavada, ¿no? Como que los problemas son los de las personas grandes. Hay mucho de eso, inconscientemente lo tenemos así y muchas veces hacemos eso. Y este librito, en el que no cuento ni las peores cosas ni las mejores, cuento solamente las que pude contar, me sirvió como para poner en tensión algunas prácticas que como adultos tenemos que no están buenas, aunque sean hechas con la mayor amorosidad, digamos, sin la más mínima intención de hacer mal, a veces la cagamos. Entonces, de eso se trata de recuperar ese niño que fui y de que esa experiencia pueda servir para que otros se conecten consigo mismos y para que nada, para que miremos a las niñeces desde esa niña, niño o niña que fuimos, ¿no? Que lo reolvidamos, me parece, lo reolvidamos. Esa es un poco la idea.
Y Vero, ¿por qué pensando, ¿no?, en este camino, en desandar este camino, en reconstruir cómo llegaste hasta acá, condensás una metáfora tan fuerte como el título, ¿no? Un sol de juguete. Es como que hay una dejo de melancolía y por el otro lado también no deja de ser una metáfora fuertísima, porque es, digamos, cosificar algo natural. Bueno, tiene muchas lecturas posibles. ¿Cómo llegaste a esa síntesis?
Tiene muchas, forma parte, no lo quiero espolear, pero parece como muy tiernis, ¿no? Un sol de juguete. Bueno, no hay mucho de ternura en eso. No. Parte de una pesadilla recurrente que tuve durante muchos años, en el que yo era un ovillo de lana chiquitito, de color amarillo, que emitía luz, como si fuera un sol. Un sol es como algo súper importante, que parece como muy importante, pero si es de juguete, la verdad que es eso, es un juguete, no es muy importante. En el título del libro lo resignifiqué para convertir ese ovillo de lana desde el lugar en el que transito mi vida, volviéndolo algo amoroso y no algo horrible, como una pesadilla. Entonces está acompañando la tapa y de hecho está cosido el libro con una lana amarilla, una lana de hilo, no de oveja, porque saben ustedes que soy antiespecista. Y además tiene un señalador, que es una lanita que termina en un pequeño ovillito de lana. El libro tiene como una trama que no es cronológica y no dice yo nací tal día, en tal lugar, sino que comienza ahora, se mete en esa cuestión de mi recorrido de infancia y salto de un recuerdo al otro a partir de un color, de un aroma, de una forma, como son los pensamientos, ¿no?, que te llevan de un lado al otro, no de manera cronológica.
¿Todo en primera persona, Vero?
Sí, está en primera persona.
Y Vero, ¿y qué espacio hay? Porque hablas de mucho, de la palabra morosidad sale como, digamos, como entrega a quien lea ese librito, pero ¿qué lugar hay en esas páginas para un sentimiento como la alegría, que es bien característico de las infancias o de las niñeces en realidad, y que como adultos, adultas vamos perdiendo y es parte de la... de reconstruir ese camino hacia ese...
Exactamente. Para mí me parece que es como... Hay un espacio para, digamos, para la esperanza, digamos, y para la alegría. De hecho, elegí una foto en la que estoy muy contenta y tengo 3 años y estoy sentada en la puerta de mi casa en Porto Alegre. Es una foto que me sacó mi papá y estoy sumamente alegre. Y, de hecho, el libro propone también como de todo lo que nos pueda llegar a pasar en la vida, siempre, digamos, más allá de lo que nos pasa, siempre decimos, ¿no? Más allá de lo que te pasa es qué haces con eso que te pasa. Entonces, si algo que te pasó, que no estuvo bueno, lo podés resignificar, y en este caso... transformarlo en el título de un libro, ¿no? Me parece que, y exponerlo, digamos, para mí hay como una cuestión de algo sanador. Entonces, siempre está la esperanza, de que todo lo que nos pase en realidad es un objetivo, una cosa para seguir adelante, para encontrarle la forma. Incluso relato en algún momento cómo desde las niñeces, que creemos que son eso, que son niñas que juegan y qué sé yo, hay un montón de solución de problemas por afuera del mundo adulto, que el mundo adulto ni siquiera se entera que ocurren, ¿no? Sí. Los pibes, las pibas, los pibes le buscan la forma para resolver cosas muchas veces porque saben que es la mejor manera la de ellos o porque creen que esa es la mejor manera y que no recurren al mundo de los adultos, porque a veces los adultos tendemos a complicar más las cosas más que a solucionarlas, aunque tengamos las mejores intenciones. Entonces, también es un libro de confianza hacia las pequeñas personas, que son eso, que son personas que tienen personalidad, que tienen carácter, que tienen un mundo interior terriblemente rico, a dejar de minimizar, ¿no? Esto de tratarlos como juguetitos o como cosas desprovistas de complejidad. Las niñeces tuvimos tremendas complejidades y me parece que hay que mirarlos con la sabiduría que portan, porque además hay un montón de cosas para aprender. Como gente más adulta, lo que tenemos es que bajarnos de la soberbia de que yo te voy a decir cómo es, yo te voy a explicar cómo es, porque como adultos entendimos y aprendimos algunas cosas. Pero siempre que viene alguien desprovisto de todo lo que aprendimos en el camino, viene desprovisto de aprendizaje, su mensaje nos va a servir para esa deconstrucción de la que tanto hablamos. Pero tenemos que mirar a ese ser más pequeño con la humildad de que muy probablemente sea un maestro o una maestra, alguien que nos viene a marcar otro camino que por ahí no se nos ocurrió, no lo vimos o nos lo enseñaron mal, ¿no? Entonces eso, a tratar con mayor igualdad, con mayor equidad, con mayor respeto a quienes vienen a habitar el mundo después de nosotros, porque traen mucho, eso es.
Hablas mucho de tu infancia o de las niñeces todas, pero cuando vamos creciendo vamos cambiando. ¿Quién eras y quién sos hoy?
Creo que ahora soy mucho más parecida o parecide a ese niño que fui. Creo que también en ese proceso de recuperarme. Me alejé un montón porque, bueno, nos formatean. Digo yo en el libro que los primeros formateos aparecen en el hospital. Los segundos formateos son en la familia, los terceros son las de las y los amigos, la escuela. Hay distintos formateos para un chip que ya viene generado culturalmente y que nos va cambiando eso, esa manera espontánea con la que vinimos. Y que en realidad recuperar esa cuestión de mayor espontaneidad de alegría, de tristezas, de enojos, de hablar, de contar, de decir. Es algo que lo vamos perdiendo esa espontaneidad. Creo que ahora me parezco un poquito más, bastante más, a esa niña que está sentada en el escalón de su casa. Pero en el intermedio me perdí un montón, pero muchísimo. Por tratar de seguir parámetros, normas y lógicas adultas, creo que nos pasa a todos, ¿no? Algunos en mayor o menor medida. A mí me pasó un montón.
O algunos nos damos cuenta y otros no.
Y otros no.
Y en ese sentido de los formateos que vamos recibiendo a lo largo de la vida, a las redes sociales que son el instante perpetuo sin solución de continuidad, ¿por qué la necesidad de escribir un libro? ¿Por qué la necesidad del papel, del libro objeto que bien mencionabas, de la cosa que se puede dar, que se puede regalar, que se puede, no sé, hacer llegar?
Creo que para poder entregar parte de lo que somos, hace falta posicionarse firmemente en eso que somos. Creo que por primera vez, yo digo que por primera vez, ese niño tiene la posibilidad de hablar y de contar con amor propio, ¿no? No con el amor hacia los demás, no con el amor hacia mamá, papá, la familia y las demás personas, sino tengo la oportunidad de darle voz a ese niño, y tengo mucho miedo también, ¿eh? Tengo sentimientos fuertes, tengo vergüenza, okay, y tengo miedo de el después, porque vos tirás esto y bueno, después andás dando vueltas por ahí, ¿no? Quien se lo lleve, se lo lleva y se lleva un pedazo. Creo que tengo la necesidad de decir, de hablar a tantas cuestiones que, digamos, siempre es como el silencio, como también una herramienta de aprendizaje para habitar el mundo, un silencio que te protege de la mirada de los otros, que pueden ser muy hostiles, pueden ser muy juzgadoras. Es un acto de arrojo también. Es decir, bueno, mira, tengo esto para contar, que reitero, no es ni lo peor ni lo mejor, es lo que me salió y lo que pude. Y es chiquitito el libro, tampoco, son 18 relatos.
Y no va a ser el último, calculo.
Vos sabés que sí, capaz que este proceso que arranqué ahora, pueda llegar a servir para otras cosas en las que me gustaría no ser en primera persona, pero estaría bueno porque la verdad que fue un ejercicio muy muy
sanador.
Sí, pero viste que me parecía, digamos, a mí me cuesta por ahí desde lo individual. Entonces creo que también la publicación tiene que ver con transformar esta cuestión individual en lo colectivo, ¿no? Es como, bueno, miren, me salió esto, y con toda la vergüenza decir, bueno, esto me salió, se los comparto, ¿qué onda si con esto se puede colectivizar un aprendizaje? Y, por ejemplo, le metí un sobrecito con stickers, porque los dibujos son míos, son dibujos en una línea, ¿viste? Cuando apoyás así y haces todo el objeto completo con un solo trazo. Se me ocurrió poner un sobrecito con stickers para que las personas puedan completar los dibujitos con colores, como una manera de que la persona que termina de leer el libro, si tiene ganas de jugar con eso, pueda hacerlo, y tal vez desde lo lúdico, ¿no? También conectarse con ese momento de la vida en la que nos gustaba más jugar.
Claro.
Y es una invitación a que, siendo grandes, también podamos jugar, por ejemplo, a pegar stickers en un libro, ¿no?
Y aparte, entre niñeces nos entendemos, así que seguro. Las pegamos en la carpeta.
Pero, ¿tenés escrito otras cosas? ¿Qué sé yo? ¿Poesía? ¿Relatos? ¿Cuentos?
He escrito siempre, pero nunca, es la primera vez que lo hago para sacar afuera. Las cosas que he escrito, salvo que por ahí escribís algún, no sé, algún posteo o alguna cosa que la querés compartir en redes, pero muy poco. El resto, de las experiencias, qué sé yo, diarios de viaje, cosas así las he conservado acá y nunca pensé y creo que nada de eso lo comparta alguna vez. Pero bueno, qué sé yo, capaz que se abre una puertita ahí para seguir indagando en esto. La verdad que me ha dado mucho placer. Demasiada ansiedad, mucho nervio, miedo, vergüenza y todo eso, que supongo que después del jueves voy a tal vez calme un poco este momento que estoy viviendo y lo pueda transitar con más disfrute para alguna próxima vez si es que ocurre, ¿no?
Vamos metafóricamente hablando, la puntita del ovillo está. La puntita está. Vamos a tirar de ahí.
Vamos a tirar de ahí.
¿Y qué esperas de las personas que lo lean?
Que les pasen cosas. Sí. Que se enojen, que se larguen una carcajada, que se pregunten cosas, que les dé asco, que les dé risa, que eso, que les pasen cosas. Yo lo compartí solamente con dos personas, una con mi hijo, porque necesitaba esa mirada antes de largarlo públicamente por una cuestión de cuidado también. Uh-huh. Y se rió, lloró, hubo un par de renglones que no los quiso leer, hubo otros que festejó, hubo otros que dijo qué barbaridad, y le dio mucha impresión, y hubo momentos en los que se sintió súper identificado y dijo, tal cual es así como lo contás, que o sea, vi porque lo leyó en voz alta, es un libro que se lee en un rato. Y no sé, a nosotros nos llevó 3 horas, pero porque íbamos parando y qué sé yo, pero es un libro que en un rato se lee. Y le pasaron muchas cosas. Y la otra persona fue a Membrillo, porque no quise que se involucrara en un proyecto en el que no estuviera de acuerdo con lo que había estado escrito, ¿no? Más allá que lo que hizo fue la costura. Uh-huh. Y todo eso, digo, quiero que lo sientas como, decir, bueno, estoy poniendo mi arte de encuadernación en una cosa que me gusta. Y las devoluciones de Membri fueron muy muy hermosas, también le pasaron muchas cosas, y me dijo algo recontra bonito que fue, gracias por escribirlo. Oh. Y entonces ahí,
listo.
Chao, dije, listo. Ya está. Ahí fue como que me embarqué y dije, bueno, vamos. si alguien me puede devolver eso, listo, ya está. Entonces, bueno, ahí va a salir y el jueves, mañana, ¿no? Mañana ya.
Mañana
lo largo para que ande ese ovillito.
Bueno, Vero, te mandamos un abrazo gigantesco. Mañana, jueves 15 de diciembre, 20 horas, en La Madriguera, ahí en Garibaldi 140, vas a estar presentando Un Sol de Juguete. Te manda un abrazo gigante, dice Daniel Luchelli, que te mande saludos al aire, así que yo hago lo que dice Daniel. Te mandamos un abrazo grande y seguramente va a ser muy emotivo, muy lindo, muy linda la presentación de este libro. Tu primer libro, Un Sol de Juguete, Vero.
Abrazo enorme, muchísimas gracias por este mimo al alma, y gracias, gracias de todo corazón. Nos vemos.
Muchísimas gracias. Hablábamos con Vero McLennan, que decíamos, mañana va a presentar su primer libro, Un Sol de Juguete.